El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Yeah.
después de haber escuchado esta bellísima interpretación musical de parte del colectivo Altepe y cuyo título lleva el Siquisiri u Ojo de Agua, seguimos con tu programa El Hueco en el Muro, dándole la bienvenida a unos hermanos, hermanas muy queridos y muy queridas para nosotros y nosotras como Red de la Diversidad, pero también para el Movimiento de Cultura Viva Comunitaria a nivel latinoamericano. Nos encontramos en esta oportunidad con parte del colectivo Altepe y para seguir con el bloque les vamos a pedir a ellos y ellas que se presenten antes de iniciar esta conversa.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, les saludo aquí Gemalí Padua, que pues forma parte del colectivo Altepe, y les saludamos desde Acayuca, en Veracruz.
Hola, muy buenas, saludo a todas y a todos los que me estén escuchando, mi nombre es Ael, igual también pertenezco y soy parte del colectivo Altepe.
Hola, mi nombre es Luz y también estoy aquí saludándolos desde Acayuca. Ahí estamos, Gaby.
Gracias, qué alegría escuchar sus voces. Y precisamente en este bloque es que queríamos hablar de un movimiento que han realizado, de una movilización en realidad que se ha realizado allá por el sur de México precisamente y que se ha llegado a denominar Caravana del Sur al Sur. De esa movilización vamos a hablar un poco. Tal vez para contextualizar, ¿nos podrían contar acerca de cómo es que nace esta movilización? ¿Qué es lo que lo origina y qué es lo que está pidiendo o qué es lo que se ha ido socializando en esa caravana, cuántos días ha durado, qué comunidades han visitado, qué actividades se han desarrollado en torno a la caravana?
Hola, pues sí, del 25 de abril al 4 de mayo, pues se llevó a cabo esta caravana que se le denominó el Sur Resiste 2023. Una caravana que pues organizamos ahí gente que estamos en los territorios del sur sureste de México, que son los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, que son, bueno, para la gente que ven el mapita, cuando ves el mapa de México, es como el último cachito pegadito, pues, a nuestros hermanos de Belice, de Guatemala. Es todos esos estados de México son los que estuvimos ahí en la caravana El Sur Resiste. Y bueno, la caravana empezó en Pijijiapan, en la costa de Chiapas, y terminó con un encuentro en San Cristóbal de las Casas, perdón, el día 5, que fue un encuentro pues interno con todas estas organizaciones que nos fuimos conociendo en la caravana, y el 6 y el 7 con un encuentro internacional donde estuvieron pues compañeras y compañeros de varios países, de Centroamérica. Hubo gente de Colombia, hubo gente también de Honduras, y que bueno, decir que muchos de nuestras hermanas y hermanos que vinieron de Centroamérica tuvieron muchos problemas con el asunto migratorio, y bueno, es algo que la misma caravana también y en el encuentro se trató de denunciar, porque nos parece algo que siempre sucede con nuestros pueblos. Todo este asunto migratorio siempre es un problema para poder juntarnos, reunirnos, conversar y conocernos. La caravana, pues la organizaron organizaciones que son parte del CNI, el Consejo Nacional Indígena, que también es decir que esta caravana fue acompañada, arropada por este Congreso Nacional Indígena y por el STLN, que eso es, son organizaciones de Chiapas, donde convergen en el Congreso Nacional Indígena pueblos originarios organizados, ¿no? Que desde el 94, con el lanzamiento del STLN, pues se reunieron, ¿no? Para poder como apoyarse, compartir, ¿no? Y enfrentar estas problemáticas. La caravana, por todos estos estados, aparte de la riqueza cultural, de diversidad, pues biológica y muchas otras cosas que nos hermanan, ¿no? Que estamos muy cerca. Lo que ahora también tenemos en común es que se están implementando proyectos, megaproyectos, que en este caso tienen que ver con el tren mal llamado Maya, como dicen los hermanos allá, y el corredor interoceánico que abarca pues diferentes estados. Para la gente que nos está escuchando, nosotros, el colectivo Altepe, pues existimos, vivimos en una parte de México que es la parte más angosta, que se le llama Istmo de Tehuantepec o Istmo Veracruz, de Coatzacoalcos, y es la parte el istmo zona es la parte más angosta entre dos mares, en este caso el Golfo y el Pacífico, y por desde siempre ha sido un territorio donde convergen diferentes culturas. En nuestra región, en nuestra zona, pues existió y todavía existen los herederos de la cultura olmeca, la primera cultura, la civilización en Mesoamérica. Y bueno, aquí están los pueblos Popoluca, Nuntajuy, los pueblos Ayuk, comunidades afrodescendientes, Nahuas, y bueno, bastantes pueblos originarios que en esta parte del país, pues siempre han existido, ¿no? Y también ha sido un al ser como la parte más angosta entre dos mares, pues también ha sido como un espacio donde se comercia, donde pues existen diferentes intercambios desde hace mucho tiempo, pero también que los grandes capitales siempre han tenido interés por esa misma situación geográfica. Y bueno, aquí se quiere poner o se quiere instalar un proyecto que se llama Corredor Interoceánico, que son cuatro proyectos que tienen que ver con la renovación de la vía ferroviaria, una gran carretera, una supercarretera, un gasoducto y la ampliación de los puertos de Tehuantepec y Coatzacoalcos. Y bueno, esto en sí pone en riesgo pues muchas de las dinámicas cotidianas de nuestros pueblos, y también pone en riesgo pues toda la diversidad que hay en nuestro entorno. Y por eso nosotros, al ser un colectivo que somos músicos tradicionales, que vivimos en nuestra región, en nuestro territorio, que de alguna manera entendemos también la problemática que hay con el agua y con todo este asunto del calentamiento global, el cambio climático, pues nos preocupa muchísimo este tipo de proyectos que de alguna u otra manera pues le ponen en riesgo, ¿no? No solamente nuestras prácticas culturales, sino en sí la vida. Y también que pues nos damos cuenta que este mismo proyecto también quiere ser como una barrera para que la gente que migra, que sale de sus países con destino a Estados Unidos, pues también sea como se haga como un fondo de botella, ¿no? Porque bueno, si ven el mapa de México, es la parte más angostita que hay, ¿no? Entonces ahí quieren hacer un cerco para que la gente no pase. Y bueno, esto trae muchísimos problemas sociales, ambientales, y nos dimos cuenta que esto está pasando en Veracruz, en Oaxaca, pero también está pasando en Campeche, en Quintana Roo, con todo el Tren Maya. En la misma caravana visitó comunidades donde hay pueblos organizados pues atendiendo esta problemática, porque también lo cierto es que no hay mucha información sobre estas situaciones. Lo que se está generando de información se está generando desde los pueblos y bueno, y pues nosotros, ellos, toda la gente de esta zona, pues somos los que vivimos en el día con día, pues, toda esta situación. Nos tocó visitar algunas comunidades donde ya se ve la devastación de la naturaleza, donde ya se ve también el impacto del cambio climático, pero también de estas decisiones que toman los gobiernos, y que afectan a la naturaleza. Pero bueno, por ahí andan mi compañera Luz, que también anduvo ahí en la caravana, que igual puede platicar un poquito más de qué es lo que vimos. Porque la idea era eso, ¿no? Y la idea era verlo, vivirlo con los compañeros y compañeras que nos pudieran mostrar y poder discutir, pues, todo lo que, qué podemos hacer frente a esto que atenta, pues, a la vida de nuestros pueblos, de nuestras culturas, pero que entendemos también que la devastación de nuestra selva, de los pulmones no solamente de México, sino también pues del mundo, pues nos afecta a todas y todos, y por eso es importante como un poco denunciarlo y pues que la gente sepa que está pasando esto en México, y que como llegaron las compañeras y compañeros centroamericanos, y bueno, no solamente está pasando aquí, sino está pasando en toda esta región, pues de esta parte de Mesoamérica, esta parte llamada Centroamérica, pero que bueno, estamos pegados y pegados, pues, todas y todos.
Compañeras, compañeros, antes de cederle la palabra a la compañera, a tiempo de hacer esta constatación de lo que han encontrado en cuanto a devastación, ustedes también han tenido contacto con comunidades, también a tiempo de hacer esa constatación de la devastación, tal vez pegadito a eso también nos pudieran contar cuál la reacción de las comunidades visitadas, qué cosa emerge de esas conversaciones, de esos encuentros que han generado.
Bueno, hola, creo que surgen como muchas necesidades compartidas, porque tanto hay afectaciones en el territorio que se pueden ver, como conforme uno recorre los territorios, como el efecto que tiene en los cuerpos de agua, en los ríos, no, en las ciudades donde vivimos, como hay como en todos los pueblos donde estos megaproyectos se buscan instalar o se están instalando, como efectos en el tejido social, ¿no? Y las mismas organizaciones con las que llegamos y que la intención es acuerparlas, así como ellos llegaron aquí, ¿no? Y la intención era como acuerpar también lo que se está haciendo en este lado, en el sur de Veracruz, pues platicamos y coincidimos en eso, ¿no? Hay como una polarización sobre los efectos de los megaproyectos. Algunas personas se encuentran como a favor porque están estos discursos o estas narrativas oficiales en las cuales se habla de que va a haber desarrollo, progreso, empleos, pero también parte de los recorridos, ¿no? Y de la presencia de otros, por ejemplo, los compañeros del CNI, pues es hablar de cómo hay otras alternativas, ¿no? Cómo esta idea de progreso o esta idea de desarrollo que se quiere implementar no es así para todos los pueblos. Los pueblos han tenido desarrollos y han mantenido como culturas, relaciones con el medio ambiente que les han permitido desarrollarse como a través del tiempo. Y eso también ocurre en todos los territorios. En todos los territorios hay una memoria sobre la ancestralidad. Hay idiomas diferentes, hay saberes y sabores, y eso como la intención de defender esas cosas y de como promoverlas entre las juventudes también es una cosa en común, ¿no? Porque de la misma manera que la gente hace denuncias y hay exigencias y hay como muchas injusticias de todos tipos en todos lados, también está como esa intención, ¿no? De construir alternativas que puedan ser visibles ante los ojos de las personas que venimos de afuera, pero más bien ante la misma comunidad, ¿no? O sea, que se sepa que existen todavía, como han existido durante mucho tiempo, otras maneras de vivir y de convivir con el entorno y como pueblos. Entonces, por ejemplo, se ve como las industrias, pues que generan carne, ¿no? Las granjas, las megagranjas, los proyectos que a veces son de producción de energía, los proyectos turísticos, los proyectos petroleros, las industrias en general. El problema es que todos estos proyectos son muy grandes, son como, no son solo para cubrir las necesidades de las comunidades que albergan, ¿no? Los territorios que albergan estos megaproyectos, son para cubrir las necesidades de industrias, de proyectos de turismo industrial, de ciudades que siguen como lógicas extractivistas, ¿no? Y entonces la idea también de la caravana de reconocer que es parte de, pues, de un megaproyecto de megaproyectos, que no es, ahora tiene este nombre, ¿no?, de Tren Maya o mal llamado Tren Maya o el corredor interoceánico, pero pues en realidad es un proyecto que se viene como gestando desde hace varias décadas y que ha tenido otros nombres, que ha cambiado como con las administraciones, y la intención también de estar recorriendo y conociéndonos es entender que es la misma problemática de algún modo en todos los lugares, aunque tenga diferentes maneras de existir.
Santos, tienes el mic apagado, tal vez estás hablando ahí.
Bueno, mientras Santos plantea la consulta o el comentario, bueno, les había pedido hace un momento que nos pudieran dar una idea también de esos encuentros que se van generando, ¿no?, con todos los pueblos con los que han podido tener contacto. Pero además de eso, es importante también saber cuál la respuesta o las reacciones, ¿no?, que se están encontrando frente a estas manifestaciones cuestionan, ¿no?, estos proyectos, no solamente en esta región del Estado mexicano, sino seguramente en todo el territorio. Me refiero a cuál la posición que va marcando frente a estas demandas que se marca desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? ¿Cuál la posición? ¿Qué es lo que viene? ¿Cuál es la respuesta frente a este tipo de manifestaciones, ¿no?, que cuestionan en general este tipo de megaproyectos que afectan, ¿no?, el medio ambiente y, bueno, a todos los pueblos que habitan el territorio mexicano?
Sí, bueno, la caravana pasó por el campamento Tierra y Libertad, que está en la zona Oaxaca, del Istmo Oaxaqueño, muy cerca de aquí donde vivimos nosotros, y que tiene 60 días de plantón el pueblo ahí, el pueblo zapoteco, ahí sin dejar que avancen los trabajos de las vías del tren, y tenían 61 días, y después del paso de la caravana fueron desalojados. Recordar que muchos de los tramos de estas construcciones se le dieron a la Secretaría de Defensa, a los militares, ¿no? Los que están construyendo son los militares, que en algún momento, parecía buena idea, ¿no?, que en vez de que estuvieran en sus cuarteles ahí, para mucha gente, ¿no?, decían, no, pues mejor que se pongan a construir, pero en realidad estamos también hablando de que estos megaproyectos vienen con la militarización de los territorios, ¿no?, y que de alguna u otra manera los que se oponen a este tipo de proyectos, más allá de un cuestionamiento, una negociación o cualquier cosa, pues lo que obtienen es eso, ¿no? Es pues los desalojos, es mucha gente, también tenemos gente encarcelada ya por este tipo de oponerse a este tipo de proyectos. 5 compañeras fueron encarceladas y en algún momento no se sabía su paradero, que es también, son situaciones preocupantes, pues, al final. ¿Por qué? Porque, pues yo creo que no es buena idea que haya y que se militaricen toda esta región, ¿no? Y que de alguna u otra manera la sociedad civil tenga que dialogar con alguien que está entrenado, pues, para una reacción más violenta, más que el diálogo y todo eso. Entonces, es cierto, sabemos, y que ha generado también un problema, que para mucha gente, pues, el que sea uno de los proyectos, o que sean estos proyectos como, ¿cómo decirlo?, como que sean como los principales intereses, ahora sí que del presidente, pues, de que los acompañe, los arrope. Nosotros estuvimos en pandemia, estábamos aquí en nuestra región con la pandemia en números rojos, y aunque hubo números rojos, Andrés Manuel vino a nuestra región a dar el banderazo para los trabajos del tren, y bueno, a nosotros nos pareció como un poco, bastante triste el hecho de que en ese momento estuviéramos en la zona en números rojos. También ese mismo día habían balaceado la PGR, la Procuraduría General de Justicia, ¿no? La habían balaceado, porque también todos estos territorios del sur-sureste también está el crimen organizado, ¿no? Y lo primero que se instaló antes de estos megaproyectos es el crimen organizado. Y recordemos también que la mayoría de nuestros defensores del medio ambiente de nuestra tierra también han sido asesinados por el crimen organizado. Entonces, militarizar una zona donde, pues, en realidad el crimen organizado hace lo que quiere, pues nos da un claro ejemplo de, pues, para quiénes son todas esas armas, ¿verdad? Y me parece que las comunidades hemos empezado, pues, porque también el colectivo, pues, parte de la de, pues, vivimos en este territorio, lo vivimos, de donde estamos hablando es donde vivimos, es nuestra, lo que conocemos desde pequeños, desde pequeñas. Entonces es triste darnos cuenta que, aunque pareciera como que este presidente iba a hacer las cosas de manera diferente, las sigue haciendo igual, sin tomar en cuenta, pues, el dolor, lo que vivimos los pueblos, ¿no? Tal vez mucha gente siquiera un gran hotel ahí en la región, ¿verdad?, en esta región, o que haya 5 parques industriales que se van a poner en nuestra zona de Veracruz y otros 5 en Oaxaca. Pero la realidad es que es donde vivimos nosotros, no donde viven ellos. Y donde vivimos nosotros no queremos eso. Y creo que eso debe de ser también importante para que se decida sobre este tipo de megaproyectos, ¿no? No lo queremos, nosotros queremos, pues, nuestra vida sencilla, tranquila, y también que de alguna u otra manera estar claro que nuestra manera y nuestra forma de vivir permite que haya agua, permite que haya árboles, permite que haya como pues esta riqueza cultural que existe en nuestra región, porque todo el sur sureste, como les comentaba, es rico en eso, ¿no? Pues en biodiversidad, en agua, en muchísimas cosas que tienen que ver, y en realidad sabemos que las empresas vienen por eso. Vienen por eso, no pensamos que ahora lo que en realidad lo que defendemos es eso, es el agua, es el aire, por lo que estamos trabajando y luchando es por cosas que al final pues todos necesitamos como básico, como esencial. Sin agua no hay nada, ¿no? El agua es vida, es nuestro mayor tesoro, nuestra riqueza, y pues queremos eso, queremos agua, no queremos zonas industriales, porque sabemos que vienen por ella, ¿no?
El hueco del muro.
Gracias, compañeras, compañeros. Hacemos una nueva pausa para continuar con esta conversación en unos minutos. No se separen de la sintonía de las emisoras de la red.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.